nos tuvieron parados a un lado de la carretera cosa de hora y media, porque había que ceder el paso a no sé qué camiones y material de obras públicas que se esperaban en sentido contrario. Dio tiempo más que sobrado para que los que íbamos sentados en los asientos delanteros recibiésemos una lección magistral del conductor. Sostenía el ateneísta que la historia de España que nos enseñaban en los colegios la habían hecho por encargo de reyes y curas para esclavizar al pueblo. «¿Y por qué no la escribe el pueblo?», me atreví a preguntar. «Porque el pueblo no sabe escribir ni tiene memoria», sentenció el académico. «La única memoria que hay la tienen los que mandan, y ellos la escriben a su gusto, arrimando el ascua a su sardina y escondiendo la mugre debajo de la alfombra». Aquel conductor era un escéptico. Es decir, pertenecía al número de los escépticos, los que no creen, o afectan no creer, en determinadas cosas. Ahora que asistimos a la liquidación por derribo de esa inhóspita posada que llamamos España, a la que algunos, sin embargo, amamos tanto, a lo mejor por sus defectos y carencias, parece que es buena ocasión de contar cómo se hizo. Dejaremos a otros cronistas venideros contar cómo se deshizo. No pretendo escribir la historia que escribiría el pueblo, que el pueblo es ágrafo por naturaleza, sino más bien una historia de España contada a los escépticos que no creen en la historia de España. No pretenderé que sea veraz, justa y desapasionada, porque ninguna historia lo es, pero por lo menos intentaré que no mienta ni tergiverse a sabiendas, un propósito sobradamente ambicioso en los tiempos que corren. Además, procuraré que sea amena y documentada, pero el escéptico sabe que los documentos también se manipulan en el instante mismo en que nacen. Y si el lector aprende algo de ella, me daré por bien pagado. ¿No se escribe esta historia para halagar a reyes y gobernantes, de los que el autor hablará mucho abandonándose a los impulsos del novelista que también es, ni pretende contentar a los banqueros, ni a la conferencia episcopal, ni al colectivo gay, ni a los filatélicos, ni a los sindicatos? El autor no aspira siquiera a merecer la aprobación indulgente de los críticos, ni a servir a una determinada escuela histórica, ni a probar tesis alguna. A lo mejor por eso se deja llevar por su curiosidad e indaga en las vidas de los poderosos en lugar de dedicar el mayor espacio a divagaciones socioeconómicas más a la moda. No por gusto, ciertamente, sino porque está convencido de que una de las miserias determinantes de nuestra historia, la causa principal del errático y a menudo patético rumbo que ha seguido España, lo han determinado, y ¡ay!, lo determinan, gobernantes incompetentes y tarados. Por cierto, la feliz frase «Así se escribe la historia» es de Voltaire, en una carta a Madame Dudefin. «Así se escribe la historia», y vaya usted a fiarse de lo que dicen los sabios. El escéptico lector queda advertido. Capítulo 1. Una piel de toro extendida. En la antigüedad, la península ibérica estaba habitada por un abigarrado mosaico de tribus, unas 100 comunidades autónomas, unas más desarrolladas que otras y tan mal avenidas que las guerras entre vecinos eran el pan nuestro de cada día. Los recios nombres de aquellos pueblos indómitos y guerreros resuenan en los folletos turísticos y libros de viajes de Estrabón, Avieno, Mela, Plinio el Viejo y Ptolomeo, Lusones, Titos, Velos, Carpetanos, Bácceos, Betones, Turmódigos, Verones, Autrigones, Caristios, Bárdulos, Cántabros, Astures, Galaicos, Lusitanos, Turdetanos, Bastetanos, Oretanos, Mastienos, Libiofenices, Deitanos, Contestanos, Edetanos, Ilergetes, Suesetanos, Ausoceretas, Bajistanos. Sin entrar en tanto detalle, grosso modo, los españoles de entonces se dividían en dos grandes familias, los celtas y los íberos. Los celtas, instalados en la meseta y el norte, eran más feroces y pobres que los íberos de las comarcas agrícolas y mineras del sur y levante. Las regiones más desfavorecidas estaban infestadas de bandidos,